Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs.
I ens seguiu habitualment, els que llegiu premsa de costum i esteu pendents de l'actualitat, haureu vist que d'un temps ençà els mitjans de comunicació estem parlant i molt de la irrupció en les nostres vides de la intel·ligència artificial en molts camps, en diversos àmbits. Segurament el descobriment en públic de la versió actual del ChatGPT, que ja està disponible, que tanta gent ha aprovat, ha significat la gran revolució, el gran paradigma, la manera més crua d'adonar-se de la realitat que ens estava caient a sobre. La reacció ha sigut en cadena. Itàlia ha decidit prohibir-lo, la Unió Europea ha decidit posar-se les piles en quant a la protecció de dades, comença a haver-hi un debat sobre com, des d'un punt de vista administratiu dels governs, els Estats Units, Europa, Espanya, evidentment, com s'ha de legislar aquesta realitat de la irrupció de la intel·ligència artificial, del salt quàntic que implica en tantes i tantes coses, de les oportunitats que dona, perquè és evident que planteja grans oportunitats, però també dels riscos que hi ha. Tota revolució porta associats uns riscos o unes pors, i avui teníem ganes de parlar-ne. Si voleu, com a excusa, una de les coses més significatives que han passat aquesta setmana, per exemple, és que en Jeffrey Hinton s'ha parlat d'ell com un dels padrins de la intel·ligència artificial, perquè ens entenguem tots plegats. Ha deixat el seu càrrec de vicepresident d'enginyeria a Google, que és on ha treballat durant molts anys en el desenvolupament d'intel·ligència artificial. Assegura ell per poder parlar amb major llibertat sobre aquesta realitat. Hi ha qui comença a plantejar que potser pot arribar a estar en risc el nostre propi futur. Jo deia abans, què passarà el dia que la intel·ligència artificial sigui més intel·ligent que nosaltres? I, per tant, escapi al nostre control, no? Que aquest és el gran temor. Avui tenim ganes de parlar-ne una estona d'intel·ligència artificial i podem saludar aquesta hora l'Ulisses Cortés, que és catedràtic d'intel·ligència artificial a la Universitat Politècnica de Catalunya. Professor, com estem? Molt bon dia.
Muy buenos días.
Ens ha de fer por?
L'habitació.
No, faltaria més. Ens ha de fer por la intel·ligència artificial o no?
No, la intel·ligència artificial no. Nos tiene que dar... Terror lo que ciertas personas sin escrúpulos pueden hacer con esta tecnología y con cualquier otra. Aquí el problema es que los dueños de las empresas que desarrollan esta tecnología han conseguido un poder asimétrico en cuanto a recursos económicos y capacidades legales, que eso es lo que nos tiene que bueno, a mí me aterra pensar que alguien que puede perder 200 millones de dólares en un solo movimiento sigue siendo muy rico y puede seguir amenazándonos constantemente.
Claro, que es evident que des d'un punt de vista econòmic la intel·ligència artificial ara és absolutament llaminera, no? I entenc que tothom que investiga en intel·ligència artificial pot tenir dificultats per trobar tots els diners que busca, perquè en busca quantitats ingents, però gent disposada a pagar ara mateix n'hi ha.
Sí. Y esta gente está comprando a los mejores cerebros del mundo que están dispuestos simplemente a hacer cualquier cosa. Aquí lo que tendríamos que preguntarnos es qué hemos hecho mal las sociedades y las universidades al no promover el espíritu de responsabilidad en los ingenieros y en los científicos que formamos.
Però el problema és que els hem deixat amb ells llibertat per fer, o que hi ha hagut despreocupació per part dels reguladors de l'administració amb això de la intel·ligència?
De tot el mundo. A ver, esto primero nadie se lo esperaba. Yo llevo 40 años trabajando en inteligencia artificial y en los últimos 40 años mi actividad apenas ha cambiado.
Sí.
pero ustedes se fijan más en lo que nosotros hacemos,
sí, ¿eh?
Pero nosotros hace 40 años ya hacíamos cosas tan interesantes como las que se ven ahora, pero no tenían una aplicación comercial o industrial o militar o de seguridad.
¿Avui ya sí?
Sí, claro, porque ahora hay internet, hay 5G, y entonces llega de una manera inmediata a todas partes, todo el mundo contribuye, todo el mundo utiliza de alguna manera u otra herramientas basadas en la inteligencia artificial, esto produce más datos, estos datos se pueden utilizar para generar modelos más robustos y es un ciclo continuo. Cuanto más utilice la gente las redes sociales o haga operaciones bancarias utilizando internet o haga un pase de seguridad por un aeropuerto o por cualquier sitio seguro y esté dejando datos digitales de su propia persona, esto contribuye a construir mejores modelos de cada uno de los individuos. Y lo que ha pasado es que con muy poco cuidado estos datos los hemos ido regalando. En Europa sí se ha hecho una pequeña regulación, que es la Ley General de Protección de Datos, pero que en Estados Unidos se la pasan por el forro y quizás en China también, en Rusia, por descontado.
Claro.
Entonces, hay países que tienen información asimétrica de sus ciudadanos. Aquí se intenta proteger un poco, pero no queda muy claro que esté completamente protegida.
I som a temps de protegir-nos o és massa tard ja? És a dir, si estem en aquesta situació en què ja hi ha hagut aquesta exposició, aquesta venda de dades i, per tant, les eines d'intel·ligència artificial els hi hem deixat aquest camp per córrer allò lliure i d'una manera, jo diria, pràcticament que inconscient, com a mínim per part de la societat, encara hi podem posar algun límit?
Sí.
Sí.
Sí. Sí, pero aquí, claro, tiene que ser una reacción social. Esto que ha pasado con la carta de la que se hablaba, de la moratoria en la experimentación,
sí,
en una tecnología muy particular, sabíamos que no se iba a parar. Yo fui uno de los que firmó esta carta.
Usted está entre el miler de signaturas que van demanar aturar.
4.000 ya, ¿eh? Sí, pero yo estuve entre los primeros,
sí,
100 o 150. Sabíamos que no se iba a parar. Lo que sí conseguimos es que la gente hablase. Y gente como Hinton o como Joshua Benjo se hayan puesto en contra de la tecnología que ellos mismos crearon. Y que otros, como LeCun, que fue estudiante de Hinton, hayan tenido que salir y dar la cara diciendo, no, si lo que nosotros estamos haciendo no está mal, ya lo controlaremos. Entonces, hemos conseguido que la sociedad se dé cuenta.
Clar, però, professor, què pot fer la intel·ligència artificial, és a dir, persones com Hinton, per exemple, no? Com vostè, que han signat aquest manifest i que en són milers. És a dir, què hem vist que pot fer o que pot arribar a fer la intel·ligència artificial que els hagi provocat tanta por com per fer aquest pas i dir, escolta'm, potser estem corrent massa, o que un senyor com el senyor Hinton, que entenc que deu ser ric i que no necessita diners per viure, però que una persona que és vicepresident d'enginyeria de Google decideixi que fa un pas al costat per poder parlar sobre allò que ha estat fent durant anys, vol dir que s'ha adonat que el poder que tenia li permetia fer barbaritats.
De todo. A ver, este señor tiene el equivalente a un premio Nobel. No hay premios Nobel en computación y él tiene el equivalente a un premio Nobel en el área de computación.
Sí.
Estamos hablando de una figura de la más alta estima académica que puede haber y se ha dado cuenta de que la tecnología que nosotros creamos tiene una ventaja y una desventaja. Es muy fácil de usar. No hay que aprender a programar. Con muy poca entrenamiento, la gente puede dominar la tecnología, pero no entiende lo que está detrás. Y esta facilidad se ha vuelto, pues, como azúcar. Tú das azúcar y cuanto más azúcar pones en los alimentos, sí, o más aceite, se vuelven mucho más apetecibles, ¿eh? Yo en las semanas primeras les decía a la gente, el ChatGPT es como regalar droga a la puerta de los colegios. Es muy fácil. Sí. Y te evita todo el trabajo que tú tienes que hacer. Como no te interesa que sea perfectamente verdadero, pues ya da el pego con las respuestas. i és molt fàcil.
Clar. El problema és que el ChatGPT aquest famós, segurament jo abans ho deia, és a dir, ahir que llegíem, per exemple, aquella notícia de que a través d'intel·ligència artificial s'havia aconseguit una màquina que era capaç de llegir la ment humana, sí, que segurament és un titular periodístic, però clar, a mi, al costat d'això, ChatGPT em sembla per volar-hi.
Bueno, es lo mismo. A ver, puede leer una mente humana si el individuo, usted o yo, nos prestamos a entrenar la máquina. Nuestras ondas cerebrales, aunque son muy parecidas en todos los cerebros, la forma en la que hemos aprendido, recordamos, usted es una persona bilingüe en español y en catalán, y sí, probablemente habla otro tercer idioma, la forma en la que su cerebro ha construido las formas del lenguaje, los recuerdos, la memoria, son distintas del mío. Entonces nuestras señales funcionan de una manera distinta. Los dos somos bilingües en lenguas distintas y nuestro cerebro es muy distinto de aquel que son las ondas cerebrales que emitimos son muy distintas de aquel que solamente es un monolingüe. Entonces hay que entrenarlo individuo a individuo. Esto, o sea, ¿somos capaces de entrenar máquinas así? Sí se puede. Pero el generador del lenguaje es ChatGPT. O sea, lo que nosotros es, con nuestro cerebro, le enseñamos, en este caso solamente en inglés, y con un inglés relativamente reducido, pero bueno, suficientemente bueno para que una persona que, por ejemplo, tiene un problema de afasia, pueda pensar algo y la máquina construir un texto y el texto decirlo utilizando una voz sintética.
Clar, perquè nosaltres, professor, nosaltres ara fa prop d'un quart d'hora que estem parlant de la intel·ligència artificial, no? I hem posat l'alerta en aquelles coses que ens han de fer qüestionar-nos amb què estem treballant. Però també és veritat que podríem haver fet aquests 15 minuts o ara 15 minuts més parlant només de les bondats de tot el que ens permetria fer la intel·ligència artificial, no?
Exacte, exacte. O sea, si es utilizada de una forma razonable y respetuosa con los derechos de los humanos y con el entorno, es como cualquier otra tecnología pensada para el bien común, una maravilla.
Ahir llegia a La Vanguardia l'article del Harari, del Yuval Harari, no sé si el va poder llegir, un article que havia aprovat a The Economist, no? Que una de les coses que plantejava Harari en aquell article, per exemple, un dels paral·lelismes o similituds que feia, deia això de la intel·ligència artificial és una mica com l'energia nuclear, no? És a dir, que és capaç del pitjor, l'armament nuclear, no? Ja ens va portar en un moment determinat a fer el que es va fer perquè no hi hagués la cursa d'armament, o per aturar, no? I desmuntar la cursa nuclear armamentística que hi havia hagut, però en canvi també des d'un punt de vista de l'energia, més enllà que ara ens ho estiguem replantejant, durant anys i panys, la investigació a l'entorn de l'energia nuclear doncs ha permès generar molta energia i molt barata, i sense ella no entendríem el món on estem vivint ara.
Exacto.
¿Compra la comparativa amb la intel·ligència artificial de riscos i beneficis?
Sí. De hecho, ayer teníamos una discusión dentro de con algunas personas del centro y podíamos ver que muchos científicos han hecho cosas maravillosas, pero también cosas terribles. El de la energía nuclear es un ejemplo terrible por la explosión de las bombas atómicas, pero hay el gas mostaza, el napalm, hay el mismo DDT, que estaba pensado para controlar las plagas, pero ha terminado siendo un gran contaminante si no se utiliza de la manera adecuada.
Si tenim aquest coneixement del que ens ha passat amb elements com els que ara vostè parlava, per què li costa tant a l'administració reaccionar davant dels riscos, no?, o dels perills intrínsecs de la intel·ligència artificial per posar-hi un límit i que només ens haguem de preocupar de totes aquelles coses en les quals pot ajudar-nos la intel·ligència artificial?
Bueno, yo creo que aquí hay dos cosas. Primero, que hay lobbies que están muy interesados en que esto no se controle. Y entonces estos lobbies tienen poder económico y estas empresas tienen tanto dinero que pueden comprar los mejores abogados del mundo. Y en
Aquests lobbies són empreses fosques, opaques i estranyes? O estem parlant de Google i Microsoft, per exemple?
Bueno, no, ellos tienen abogados que hacen lobby con los políticos, pero esto lo hicieron las petroleras y lo hicieron en general estas empresas, tienen lobbies cuyo trabajo es que la legislación cuando llegue sea tarde y ellos ya han cogido el dinero y han corrido al siguiente negocio. Entonces, claro, aquí, eso por un lado. Y por otro lado, tenemos unos políticos que deben ser muy buenos en lo suyo, pero en tecnología no están, son cortoplacistas. Esta es una tecnología que tiene un recorrido y pues, ya le digo, llevamos 60 años trabajando en inteligencia artificial como disciplina científica y hasta ahora se empiezan a ver de manera patente los resultados. La legislación tendría que haber aparecido cuando se vieron las primeras muestras.
Diguem una cosa bona que podríem fer o que podem fer o que podrem fer amb intel·ligència artificial.
Una bona. Mejorar las capacidades de diagnóstico para enfermedades raras. Eso que las farmacéuticas no hacen porque piensan que las enfermedades raras no les traerán clientes, son muy pocas y la investigación de un nuevo fármaco es muy complicada, pues yo creo que la inteligencia artificial ayudará a encontrar caminos para vencer estas enfermedades raras.
Digue'm una cosa molt perillosa que podria passar si no controlem la intel·ligència artificial.
Bueno, que nuestros derechos civiles y humanos se verán cada vez más restringidos.
¿Por qué?
Pues porque si yo sé a quién es una persona que piensa distinto que el que tiene el poder, o que pertenece a un grupo vulnerable, o que se está moviendo de un sitio a otro, esto que llamamos la inmigración ilegal, y puedo detenerlo en un sitio o en otro, porque lleva un teléfono móvil, y entonces puedo localizarlo, la represión es mayor. O, esta mañana oía una noticia en la radio de un informe del CNI, que España se empieza a preocupar de que alguien pueda tunear un dron de uso civil para motivos terroristas.
El risc de la ciència-ficció de les pel·lícules, que és el que la societat fins ara sabíem de la intel·ligència artificial, el risc que la intel·ligència artificial les faci més intel·ligent que els humans és real?
No.
No. La revolta de les màquines, quan estem parlant de riscos i de perills, no estem parlant de la revolta de les màquines.
No, pero le voy a decir una cosa. Si esto llegase a ocurrir algún día, solamente hablaría de la invisibilidad de los humanos que las crearon. Porque estas máquinas las hemos creado nosotros. Hay un libro muy bonito del final de los años 50 que se llama Dios, hombre, golem y compañía, de Norbert Wiener, que fue uno de los fundadores del... Y es esto, ¿no? Él decía, bueno, si Dios creó al hombre y nosotros hemos creado a Golem, estamos intentando jugar a ser dioses. Entonces, ahí utiliza esta historia de que hubo distintas generaciones de humanos que fueron pruebas equívocas que los dioses, porque estaban experimentando, no hicieron. Y entonces él advertía del problema de construir de manera equivocada estas herramientas. Es decir,
És que al final hem creat una eina que tindrà o que ja té la capacitat de canviar el nostre món, no? És a dir,
ja lo canvio.
Clar, perquè nosaltres tenim un sistema social i econòmic que es basa en el treball, no? I això, la intel·ligència artificial, té i tindrà la capacitat de canviar de dalt a baix el sistema productiu. Si tu canvies el sistema productiu d'una societat, al final canvies el nostre món.
Exactamente, eso ya cambió. Eso ya cambió de una manera muy rápida, nadie se ha dado cuenta. Vamos a ver, las empresas que lo han utilizado para cambiarlo se han dado muchísima cuenta de esto. Y lo único que ha ocurrido es que nos lo hemos encontrado todos de frente. Pero quizás uno de los problemas, que hablaba antes de la responsabilidad de los científicos y los tecnólogos, es que hemos dejado tecnologías que no están bien probadas, que no están bien controladas, al abasto de todo el mundo. Lo de ChatGPT, déjame volver a esto
Sí.
porque es un ejemplo muy sencillo. Cuando se puso a disposición de los usuarios en Internet, se puso con el concepto legal de versión beta. Esto significa que es un tipo de software que está a tu disposición y tú como adulto puedes utilizarlo asumiendo los riesgos tú. Es una versión de prueba.
Sí.
Entonces,
Pasa que tampoco es iban bien que prueban, ¿eh?
bueno, pero es que uno tiene que leerse las 30 páginas del contrato.
Però això fa molta mandra.
Bueno,
Perquè internet, si m'he de llegir cada vegada que he de fer un aiagrí tot el que hi ha, no seria tan còmode, no? Ho dic...
claro.
Entenc el que m'està dient, eh? Entenc una mica la broma en la meva resposta, eh? Però...
Sí. Pero y aquí también hay un problema del gobierno. Tendría que hacer que los contratos fuesen sencillos de leer para el ciudadano, siempre estuviesen en el mismo orden y antes de que estuvieran en la red y los ciudadanos los pudieran acceder, debería certificar que aquello cumple con la normativa europea.
Què acceptem quan fem l'iaGri per provar el ChatGPT?
Bueno, pues que nuestros datos no están en Europa, por lo tanto los datos personales se manejan en otra legislación, fue es parte de lo que Italia prohibió, ya usted lo mencionó,
Sí.
lo han reabierto. Por otro lado, todas las interacciones que se tienen con la máquina son utilizadas para aprender. O sea, lo que le estamos dando es un entrenamiento gratuito para estas máquinas, para entender cómo los humanos interactúan con este tipo de interfaces.
ChatGPT té algun límit? És a dir, està programat per tenir límits del que es considera il·legal? Jo no ho he provat, eh? Però si li explico al ChatGPT com fabricar una bomba, em diu, esto es ilegal, no te lo voy a decir. O et diu, esto es ilegal, no te lo tendría que decir, pero se hace así.
Exactamente. La cosa es que hay algunas cosas que ellos mismos han decidido cortar, pero potencialmente se podría tener todo. Es decir, hace tiempo con Esteban Miral, un colega de SADE, escribimos un artículo que hablaba de la inteligencia artificial de dos velocidades. Una que es la que vemos todas las personas en el público, que puede fallar de alguna manera, y otra que las empresas, los gobiernos tienen y que apenas falla. Si lo vemos como si fuera un coche, los coches ahora tienen la gama, es el mismo coche y le vamos poniendo aditamentos, ¿no? Y la gama superior es perfecta. Bueno, o un vino, que también los vinos salen en tres gamas, uno de 8 euros, 30 euros, 50 euros. Bueno, pues esto está ocurriendo. Seguramente hay formas de modelos de lenguaje que se utilizan dentro de las compañías o dentro de los gobiernos que tienen unas capacidades que no soñamos los que utilizamos la versión gratuita y que yo tampoco lo he utilizado, ¿eh?
Ara...
Pero vamos a hacer un cálculo Wikipedia, que son muy rápidos. Si han tenido 100 millones de usuarios a 10 minutos de uso en media, calculemos el número de horas de trabajo gratuito que le hemos dado.
L'hem entrenat gratis, no?
Exactamente. Entonces ya eso, tú has estado jugando con esto y te sientes feliz. Pero es como que la gente cuando apareció Facebook y le ponías los nombres a las personas que aparecían dentro de las fotografías que tú colgabas o que alguien había colgado. Hemos entrenado muchas máquinas de forma gratuita, pero este es bastante más, digamos, complicada porque ahora también sabemos cómo pregunta la gente y qué cosas pregunta la gente. Entonces, podemos perfilar el tipo de intereses que tiene la persona media que vive en Sabadell o que vive en Barcelona o en
Al
cualquier
final
sitio.
estem creant societats que són molt més fàcils de controlar, no?
Exactamente. Porque sabemos todo de cada uno. Y los jóvenes, digamos, los menores de 25 años, tienen un concepto de intimidad y de privacidad muy distinto al que tenemos usted y yo.
Les empreses, nosaltres, quan jo faig aquest iagri sense llegir el que hi ha darrere, I li dic, per exemple, a OpenAI, que pot tenir totes aquestes dades, les pot vendre també a qui vulgui?
Sí. Si no, digamos, identificando a cada individuo,
sí, sí.
Si a grupos, sí, sí, pero seguro. No puede, las vende.
Las vende.
De todas maneras, hay que pensar que durante un tiempo las retienen porque son ventaja competitiva.
Crec que va ser l'any 2014 que l'Stephen Hawking va dir que la intel·ligència artificial seria el final de la raça humana.
No.
Era apocalíptic.
Apocalíptic, sí. Llama la atención, ¿eh? Porque lo dice una personalidad, pero no. No era la...
Bueno, i perquè ho va dir fa 10 anys, ho dic jo. Aquesta sí. Conversa que hem tingut ara, fa 10 anys, vostè l'hauria pogut mantenir, però no amb mi, li ho asseguro. Dic, he hagut de fer una immersió els darrers mesos de cop i volta, en la intel·ligència artificial.
Sí, però hay que pensar... Esto yo creo que es un buen punto, ¿eh? En Cataluña, gracias al profesor Ramón López de Mantas y al profesor Luke Stills, se hizo... El primer encuentro para firmar una declaración sobre el buen uso de la inteligencia artificial en el año 2017, uh-huh. Unos meses después de Asilomar y de forma independiente. Es decir, en Cataluña tenemos una comunidad de inteligencia artificial muy potente y siempre hemos intentado dentro de lo posible que esta inteligencia artificial sea para el bien común. Hay muy poca aplicación militar o de interior que se haya hecho aquí. En Catalunya, eh?
Clar. Muy poco. El problema és que quan una cosa és global, professor...
Sí. S'escapa.
Posar-li límits a la globalitat s'ha demostrat, com a mínim fins ara, que no n'hem sabut. Potser la intel·ligència artificial mateix ens ajuda a trobar la manera de posar aquests límits, eh? Però
sols no
n'hem sigut capaços.
No, però sempre hemos querido ser globales. Es decir, el hecho de que desde los primeros tiempos la gente haya viajado para comerciar habla de que siempre hemos querido tener un sistema de globalización. El ir a comprar especias a Ceilán es una forma de globalización. Pero me gustaría volver a la parte de los contratos.
Sí.
Esto es muy importante. Yo, muchas veces cuando vamos a foros donde hay que hablar con Amazon, Google o cualquiera de estas grandes compañías, en general no hablamos con sus tecnólogos, hablamos con sus abogados. Y esto es muy importante. Esta gente siempre va a defender que lo que hacen es correcto.
Claro.
Y bueno, cuando uno se mira toda la entrevista que hizo Hinton, y seguramente fue parte del inicio de esta conversación, él dice, me voy porque ahora puedo hablar más libremente, pero también dice... Y sé que la excusa fácil es decir que si no lo hubiera hecho yo, lo hubiera hecho otro. Es decir, en la época de hacer el dinero ya lo recogí yo y ahora ya me puedo poner en otra posición. Y también hay que recordar que Google ha sido uno de los las compañías que primero quiso tener comités éticos y fue una de las primeras que echó a todos los grupos, escogió a lo mejor lo más granado de la comunidad para sus comités éticos y duraron una semana. Entonces, claro, yo siempre digo a mis estudiantes, doy la clase de ética para la inteligencia artificial aquí en la Universidad Politécnica de Cataluña, y siempre le digo a mis alumnos que estudiar la ética está muy bien, habría que haberla traído estudiada de casa, pero que lo que es importante es hablar de los aspectos legales, porque por ser poco ético nadie te llevará a la cárcel. Y Europa lo que potencia son... que la tecnología, no solo la inteligencia artificial, sea ética, legal, socioeconómica y culturalmente alineada con los valores que tenemos en Europa.
Una conversa aquest matí molt i molt interessant amb l'Ulisses Cortés, que és catedràtic d'Intel·ligència Artificial a la Universitat Politècnica de Catalunya. Ha sigut un autèntic plaer, professor.
Gràcies a ustedes por l'entrevista.
Per cert, una pregunta, que ara potser l'agafo en fals, però és que des d'ahir està corrent un vídeo que va acompanyat d'un titular molt sucós, que és Robot se desmaya después de 20 horas trabajando. No sé si ha tingut ocasió de veure'l.
No
l'ha vist. Ah, val, doncs ja està. No, era perquè si l'hagués vist li hauria preguntat si era possible que un robot es desmayés per excés de feina.
Sí.
Això és una fira, era una fira que s'està fent als Estats Units de de treball, justament, de tecnologies, on hi havia un robot i no l'han parat de fer treballar i es veu que a les 20 hores, clar, la imatge es veu que el robot cau. La companya se desmaya de tanto trabajar.
Sí. Sí? Hace muchos años el profesor Luke Stills, tenía un experimento que era muy divertido y la idea es, vamos a hacer un robot que esté, por ejemplo, en el foyer del Museo de la Ciencia, donde van muchos niños.
Sí,
Y entonces la idea es, este robot, podemos imaginarnos algo así con un diseño de estos de mariscal, se quiere acercar a los niños, pero tiene una cantidad de energía limitada. Y hay un enchufe en la sala. Entonces, cuando hay niños, está muy excitado y quiere estar con los niños para jugar con ellos. Pero la batería puede ir cayéndose. Entonces, lo que se trataba era de estudiar si había los robots podían aprender a controlar el tropismo para acercarse a los niños, que eso le causaba un placer infinito, o soportar el dolor que causaba no tener energía y quedarse parado. Y entonces sí, tú puedes simular esto. Puedes simular...
Però l'has de programar perquè es cansi, no? Entenc.
No.
Ah, no?
La màquina tiene que compensar el hecho de disfrutar mucho, que es
claro.
Hacer eso, y no tener energía. Entonces, lo que quieres probar es saber si las máquinas son capaces de autocontrolarse.
Mare meva, professor, un plaer. Jo em quedo amb una frase, de quan la primera frase que m'ha dit, que em sembla molt interessant i em tranquil·litza, però em deixa preocupat alhora, que el primer que m'ha dit és no ens ha de fer por la intel·ligència artificial, però em fa terror el que se'n pot fer si se'n fa un mal ús. Me la quedo com a resum de la conversa. Professor, un plaer. Que vagi molt bé. Amb el professor Ulisses Cortés, que hem arribat a 9:15 del matí. Fem una pausa per la publicitat i ara en seguim parlant.
Ràdio Estel.